Para no hablar del tiempo. El podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y ya estoy en Madrid. Nos hemos vuelto de Málaga, con pena la verdad, porque nos habríamos quedado. En primer lugar porque Málaga es una ciudad maravillosa que además nos ha tratado maravillosamente bien y donde además hemos tenido la suerte de asistir a una edición de cine más que notable. Pero además de cine vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar del boom del pensamiento mágico. Nos va a contar Ana Zarzalejos por qué está cada vez más de moda los horóscopos, el tarot o la astrología. Con Fernando Rodríguez Borlado vamos a hablar sobre el éxito educativo en Portugal que consiguió Nuno Crato, exministro de Educación, y que ha tenido Fernando la suerte de poder hablar con él. Y vamos a hablar de cómo los rascacielos, los super rascacielos, están en quiebra a través de un interesantísimo artículo de Antonio Puerta. En las pistas culturales vamos a hablar de una novela, Santander 1936, que es la última novela de Álvaro Pombo. Vamos a hablar de una película coreana, Retorno a Seúl. Y vamos a hablar de una película española que cumple muchos años, pero que goza de excelente salud, Solas. Y seguro que cae algún tema más. Así que vamos empezando. Y una semana más tenemos la suerte de tener aquí a Ana Zarzalejos, que ha escrito esta semana un artículo en el que dice que hay cosas que solo haría un Piscis. Yo reconozco que esto de los signos del zodiaco me parece una cosa como muy antigua, el horóscopo, pero parece que ahora está auténticamente de moda, ¿no?
Ana, modernízate. Las redes sociales se han llenado de personas dispuestas a leerte la carta astral, a hacerte todo lo que implica ser tu signo del zodiaco. Y justo María Pombo creo que ha subido una Insta Story diciendo que ser Libra es una carga mental insoportable. Así que se solidariza con todos vosotros. En realidad lo que hemos hablado es de este boom, que las redes sociales lo que están haciendo es recoger una tendencia, en realidad de un boom de creencias entre los jóvenes y no tan jóvenes también, pero bueno, más entre los jóvenes, en lo que siempre se ha entendido que eran como creencias de pensamiento mágico o esotéricas, que incluyen por supuesto el horóscopo y la astrología, pero bueno, también la numerología, las energías, etc. Entonces bueno, hemos recogido un poco esta tendencia y hemos hablado con algunos expertos que han explicado a qué se debe esta adhesión ahora, que tiene mucho que ver con el alejamiento de los jóvenes de las instituciones religiosas tradicionales, de la creación de una especie, pues igual que Bauman hablaba del amor líquido, pues de una religión líquida, y de la búsqueda del sentido y de la trascendencia en una cultura muy tecnologizada, muy que encumbra el pensamiento racional, pues buscarla por otras vías.
¿Y realmente la gente tiene en consideración eso o es simplemente algo festivo? O sea, ¿la gente toma decisiones teniendo en cuenta su signo del zodiaco o las cartas que le echan, no sé quién le echa las cartas?
Pues ahora te lo echa una teletartisa normalmente. Yo convive todo junto porque por supuesto hay una cierta banalidad y los propios jóvenes que creen en esta creencia lo viven de una forma, digamos, como festiva, etcétera, pero sorprende que realmente muchos toman decisiones vitales porque ellos lo utilizan como herramientas de autoconocimiento. Y por ir al dato, pero a mí me sorprendió la cifra, pero una encuesta, sobre todo en las edades más jóvenes, creo que estos eran entre 13 y 25 años, el 43% tomaba decisiones vitales. Estamos hablando de cambios de trabajo, cambios de pareja, o sea, decisiones importantes en función de los resultados que les daban este tipo de prácticas.
Y entonces, depende del signo que tengas, nunca vas a salir, si eres Piscis, no vas a salir nunca con un Aquarius, por ejemplo.
Efectivamente, hay incompatibilidades serias, por lo que nos hemos ido enterando. Al parecer los Géminis son los que lo tienen muy complicado, no es bueno ser un Géminis, pero bueno, luego todo se puede trascender, ¿no?
Bueno, Ana, la verdad es que es interesante, es una tendencia que es verdad que si sigue un poco las redes sociales lo vas viendo, pero que es como todas las tendencias sociales, algo que tiene detrás, pienso, ¿no? Algo más de filosofía, de pensamiento y quizá un ejemplo más de la posmodernidad que nos rodea. Muchísimas gracias, Ana.
Sé que te queda poco para olvidarme. Que no te queda tiempo para acordarte. Y ojalá saber qué haces para estar tan bien. Y ojalá no haber sabido amarte.
Quizá no suene el nombre de Nuno Crato, pero fue ministro de Educación hace unos años en Portugal, en una etapa en la que la educación en Portugal dio muestras de una clara mejoría. Nuestro compañero Fernando Rodríguez Borrado ha podido estar con él, ha podido entrevistarle y la verdad es que compensa todo escuchar lo que le ha contado.
Porque asumí que había que verlo contigo.
¿Qué tal, Ana? Pues sí, la verdad es que la entrevista fue muy interesante, porque el caso de Portugal, de la educación portuguesa, es bastante singular. Me parece que es el único o de los únicos países de la OCDE que lleva mejorando su puntuación en PISA desde la primera edición. Bueno, justo en la primera edición sacó malos resultados, pero desde entonces se pusieron manos a la obra con algunas reformas en la educación y han ido mejorando, aunque el último año, en la última edición, parece que se han estancado un poco. Pero bueno, es un caso muy singular y me llamaron la atención varios puntos, la verdad. Uno, lo que tiene que ver con los incentivos. Portugal, a partir de 2008, pues atravesó con muchos otros países, una crisis económica muy dura, pero digamos que las consecuencias de allí fueron bastante drásticas, la troika, recortes en los salarios de los profesores. Entonces había un clima, digamos, que no favorecía que se pusieran, ¿no?, en marcha iniciativas en la educación, y sin embargo consiguieron convencer a profesores, a todos los agentes, ¿no?, de la comunidad educativa para que fueran a una con las reformas. Y ya digo, los incentivos no podían ser de tipo monetario, porque no había dinero, sino que fueron de otro tipo, y me parece muy interesante lo que me contó. Luego también, en este mismo sentido, la unión que hubo entre los dos principales partidos para proseguir con unas mismas reformas, ¿no? Creo que eso también es un asunto casi ejemplar para otros países que, como España, ¿no?, que no consiguen llegar a una especie de consenso en la dirección que tiene que tomar la educación. Esos dos puntos me parecieron muy, muy interesantes, la verdad. Y luego también un tercer punto, que a mí al menos me llamó bastante la atención, fue lo que tiene que ver con con el diseño de los currículums. El entrevistado Nuno pensaba que la clave, sin duda, de todo había sido el diseñar currículums claros. Diseñar currículums claros, exigentes y claros, y hacer públicos los resultados, de tal manera que también los padres pudieran, pues, digamos, presionar en el buen sentido a las escuelas.
Y traigo aquí un artículo que me ha parecido una pura fantasía. Es el que titula Antonio Puerta, el mito de los superrascacielos de oficinas se tambalea. No sé si sabíais, yo no lo sabía, que en el mundo hay 115 edificios de más de 300 metros y 85 de ellos están en China, pero lo de 300 metros es nada comparado con otras torres de hasta 800 metros e incluso un kilómetro. Son esas mega oficinas, esos enjambres de oficinas que ahora están en crisis. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque el teletrabajo, el nomadismo digital, las nuevas maneras de organizarse profesionalmente han hecho que el índice de ocupación de estas macro torres esté muy, muy mermado. También porque algunos de estos edificios van cumpliendo años y no es nada fácil reformar estos edificios. A veces compensa casi volverlos a construir. y también porque desde el punto de vista de la sostenibilidad es muy poco sostenible la mayoría de estos edificios y sin embargo se siguen construyendo, ya digo, especialmente en China. Es un artículo, ya digo, interesantísimo, con un montón de ejemplos de estos que dan ganas de leerlos teniendo Google al lado y buscando cada una de esas edificaciones de las que habla Antonio Puerta, y que en el fondo lo que nos está contando este artículo es lo que hemos hablado otras veces, cómo la arquitectura y la sociedad y el modo de organizarnos tienen mucho que ver, cómo el modo de vivir es algo bastante más profundo que una simple cuestión de estética.
Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa.
Y por último, no podía dejar de reseñar aquí el artículo que hemos escrito sobre el Festival de Málaga. La verdad es que como este año era miembro del jurado de la crítica, no he podido escribir sobre la calidad cinematográfica de las cintas que hemos visto, que ya digo, ha sido una edición bastante notable. Pero de lo que sí que podía escribir es sobre la temática y las historias que se han visto en el Festival de Málaga. Por eso titulo mi crónica una crónica con mucho spoiler, porque cuento las historias y en algunos casos incluso los finales. ¿Y qué historias hemos visto? Pues la verdad es que el panorama ha sido a veces antropológicamente un poco negro. Hemos visto unas parejas absolutamente mal avenidas, un retrato de los personajes masculinos muy, muy pobre y algo reduccionista. Hemos visto un egoísmo, un yo de mí conmigo, la verdad, muy subrayado y que hacía que las películas se centraran mucho en los traumas personales de los personajes. Pero junto con esto, y la verdad es que me ha parecido esperanzador, hemos visto también otras películas en las que las relaciones humanas, especialmente en el núcleo familiar, son las que han hecho que algunas películas brillaran un poco más, digo, desde la perspectiva antropológica, y en ese caso hemos visto algunas películas en las que veíamos padres, estoy recordando Zapatos Rojos, que es una de las películas que más me ha gustado de este festival, la que un padre recorre todo México para poder enterrar con dignidad el cadáver de su hija, o una película brasileña en la que uno de los hermanos se queda ciego y cómo le cuida tanto su madre como su hermano pequeño. Hemos visto también el protagonismo de las abuelas, que son un poco las únicas que en ese panorama de egoísmo son capaces de mirar a los demás y capaces también de cuidar y de olvidarse de sus propias dificultades y de sus propios traumas, ¿no? Y en ese sentido también pues, hemos visto dos películas que a mí también me ha gustado mucho, tanto Los Encantados de Elena Trapé, como Una vida no tan simple de Félix Vizcarret, que aunque plantean ese drama también muy generacional de crisis vital, de los 40, de qué estoy haciendo con mi vida, por lo menos plantean una salida esperanzada que pasa por lo mismo, ¿no? Pasa por esa relación con los demás y con esa generosidad en el núcleo familiar. También nos sorprendía porque el año pasado ganó el Festival de Málaga precisamente Cinco Lobitos, que es una película muy luminosa en lo que tiene de reflejo de unos personajes que ayudan a otros. En cualquier caso, ya digo, una radiografía quizá un poco oscura, pero con sus puntos de luz. Algunas películas muy notables, las que iremos hablando según se vayan estrenando. Y después hay que reconocer una magnífica organización por parte del festival.
Todos los recuerdos de mi habitación están escondidos al fondo de la estación. Todos los momentos que pasé leyendo cuentos están solos.
Pistas culturales para el fin de semana.
Y nuestra primera pista cultural es una novela. Santander 1936 es la última novela de Álvaro Pombo, una novela de ficción sobre la Guerra Civil Española, pero basada en algunos recuerdos familiares del propio escritor. En el fondo es la historia de una relación paterno-filial entre dos personas que ideológicamente podríamos decir que se sitúan en un bando, en el bando contrario, y sin embargo son capaces de trascender a esta división en una relación muy personal y llena de afecto y cariño. Es una novela muy bien documentada históricamente, ha tenido la ayuda de un historiador, y una novela que nos sirve para hablar de temas tan importantes como, en el fondo, el diálogo, la comprensión, el patriotismo o la religiosidad.
Es lo único que me queda de Corea.
¿Es tu madre?
La biológica, creo.
¿No quieres encontrar a tus padres?
No.
¿Por qué no?
Y la película que he seleccionado para el podcast es una película coreana, Retorno a Seúl, que cuenta la historia de una joven francesa adoptada que decide viajar a Seúl para conocer a sus padres biológicos. Es una reflexión muy interesante sobre la identidad, sobre la necesidad de conocer nuestras raíces, de memoria, la biografía. Es una película en la que tiene mucha importancia la atmósfera, las reflexiones de la protagonista, y que además van cambiando según la música que ella escucha. Por eso también es una película en la que tiene bastante importancia la banda sonora. En fin, no es una película para mayorías, pero a mí me ha parecido una propuesta muy interesante.
Quería traer un niño al mundo para que se críe en la misma miseria en la que me he criado yo. No tengo nada que darle, ni siquiera tengo un padre.
Y lo adelantábamos en el vídeo de esta semana, pero es que Netflix y Disney se han puesto de acuerdo para incluir en sus catálogos esta semana una película española que pienso que tiene un poco la categoría de clásica, una película que ya está a punto de cumplir 25 años, Solas, de Benito Zambrano, una poderosísima reflexión, un drama sobre la maternidad, sobre el aborto, y que la verdad es que fue una película que marcó un poco época, así que es un momento muy bueno para verla por primera vez o para revisarla si la visteis en su día. Y esto es todo por hoy. Como siempre, os animo a que nos transmitáis todas vuestras sugerencias sobre pistas culturales, podcasts, libros, películas que hayáis visto y que queréis que se reflejen y que puedan conocer el resto de oyentes. Nos hemos dejado fuera muchísimos temas de interés que tenéis en la web y que podéis dedicar este fin de semana, aunque cada vez hace mejor tiempo y apetece más salir a la calle, pero bueno, siempre hay un rato para leer y profundizar en alguna de las cuestiones, en alguno de los temas. Nada más, nos vemos, o mejor, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.